levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, dice Dios, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Aquí hay un pasaje muy importante, mis hermanos. Yo quiero que prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. El apóstol aquí usa el ejemplo de Israel en el desierto para enseñar a la iglesia, a la iglesia que estaba en Corinto, y no solamente a la iglesia de Corinto, sino a nosotros que vivimos en estos días. Y la iglesia de todos los siglos fue amonestada, porque el apóstol dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y gloria a Dios porque por la experiencia de Israel. Pero hay algo bien impactante aquí, una enseñanza muy grande para nosotros, que quiera Dios bendecirme para poder comunicar bien y podamos ser edificados. Yo quiero que ustedes vengan acá y vean un poquito algunas cositas ahí. Aquí yo veo algo. Yo veo aquí a todo un pueblo, diga conmigo, todo un pueblo que recibió lo mismo. Dice, hay algo que yo quiero que ustedes sepan, que no ignoren, que lo tengan bien pendiente, que no lo olviden, que lo marquen en sus mentes, lo subrayen en sus corazones, le pongan atención, y es que nuestros padres, o sea, los que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, miren ustedes, todos, digan conmigo, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, mis hermanos, aquí 5 veces dice todos. Y Dios me hizo mirar las 5 veces, porque 5 es un número de gracia. Diga gracia. Quiere decir que todos disfrutaron de la bendita gracia de Dios. Todos salimos de Egipto. Diga, yo salí de Egipto. Diga, yo también crucé el mar. Yo vi lo que Dios hizo allí. Diga, yo vi lo que Dios hizo allí. Diga, yo también crucé el mar. Y yo vi, diga, yo vi cuando Dios mató a mis antiguos enemigos en el mar. Amén. ¿Por qué entonces les tiene miedo a los enemigos del mundo? Egipto es el mundo y Faraón es el diablo. Si usted le tiene miedo al faraón, significa que parece que usted no estuvo allí cuando Dios humilló al faraón. Si usted le tiene miedo a los enemigos del mundo todavía, está temiendo o está enredado con los enemigos del mundo, entonces parece que no cruzó el mar. Pero los enemigos míos, los de allá, los del mundo, los de Egipto, Dios los mató en el mar. Ya no existen. Mató el caballo y al jinete en el mar. Amén. La palabra de Dios dice que antes éramos esclavos del pecado de Egipto y entregábamos nuestros miembros. Éramos esclavos. En Egipto, ¿qué éramos? Esclavos. Romanos 6, éramos esclavos del pecado y entregábamos nuestros miembros para servir la injusticia, para que el faraón hiciese ciudades de almacenamiento y pirámides y edificios. Pero ahora servimos al Dios vivo y verdadero. En el mar, Dios enterró mi vida pasada. Dígale de al lado, en el mar, Dios entregó mi vida pasada. Cuando usted ve a un hermano todavía viviendo la vida de Egipto, dígale, hey, ¿y tú no estuviste con nosotros allá en el mar? ¿Qué le pasó a usted? ¿Te tardó para aprender o se le olvidó que usted estuvo allá? Todos quieren poner algo en su Biblia ahí y venir conmigo. Ahí, pongan el agua a la Biblia. Ahí. Vengan conmigo a Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Dice versículo 7. 4:7. Búsquelo porque es importante. Efesios 4:7. Pero a cada uno. Repítelo conmigo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y aquí la palabra medida es la palabra metrón en griego. ¿Sabes qué es un metro? La misma medida, un metro es un instrumento con el cual se mide. Usted recibió la misma medida de gracia que yo recibí. ¿Y por qué se queda tan chiquito? Porque hay muchos que crecen mucho y otros se quedan pequeñitos. Hemos recibido el mismo alimento. A mí me ha alimentado Dios y a ti te alimenta Dios. Estás recibiendo la misma palabra, los mismos predicadores, los mismos maestros, las mismas funciones, la misma dieta. ¿Por qué aquí a algunos no le aprovecha a Cristo? La misma medida. ¿Saben ustedes? Dice a cada uno de nosotros. Y lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de nosotros y todos? Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de nosotros y todos? No me pueden contestar esa pregunta tan sencilla. Ninguna. Todos. Todos. Hemos recibido la gracia por el metrón de Cristo. El mismo maná, el mismo evangelio, la misma palabra, el mismo espíritu. Todo igual. Pero a Israel no le aprovechó, hermana. En la mayoría, a la mayoría no le aprovechó, hermana. Lo comieron con murmuración. Lo comieron con mente, con una mente de esclavos. Lo comieron pensando en Egipto, prefiriendo a Egipto. Pero Dios a todos les dio el mismo alimento espiritual. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. El que me come a mí no morirá eternamente. Yo soy el pan vivo. La palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. ¿Cuántos hemos comido? Todos hemos comido. Pero cuando usted tiene, hay una actitud con la cual comemos determina cuánto nos va a aprovechar. Por eso es que los padres, cuando dicen, esta es la comida, aunque dicen, no, mami, no me gusta, pero te alimenta. Yo, no, te alimenta, hijo. Dame hamburger, dame papa frita, lleva a McDonald's. Hijo, no te conviene ese alimento. Y que no me gusta esa espinaca, muy malo, ¿eh? Dásela a Popeye, no quiero eso. Esa es la comida. Murmuraban, tentaron a Dios, prefirieron a Egipto, le atribuyeron a Dios despropósito. ¿Saben ustedes lo que es decir que el santo de Israel tenía malas intenciones con ellos? Nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Tremenda acusación. ¿Cómo usted se siente que después que usted hace tanto le venga a decir que usted tenía mala intención? Todos. Sin embargo, el maná caía todos los días. Solamente una vez se enojó Dios y dijo: no, danos carne. Este maná tiene hastiadas nuestras almas. ¿Cuántos saben que Dios escucha todas las oraciones? Una vez dijeron: ojalá muriésemos en el desierto. Y Dios dijo: contesté la oración. Ninguno que salió de Egipto, con excepción de Caleb y Josué, todos morirán. Y después dijeron: Señor, perdónanos. No, ya yo escuché la oración. Te dieron: ojalá que todos muriésemos en el desierto. Se murieron todos. Dios escucha. Tenga cuidado como usted ora a veces cuando le da coraje o le da. Santo amigo dice: cuando le da pique. Oh, como comíamos carne en Egipto. Este maná tiene hastiada nuestras almas. Y Dios le dio carne, le contestó la oración. Pero dice la palabra que apenas se lo comieron, comenzaron a surgir del estómago, enfermedades del estómago. Me imagino el tremendo problema de Moisés allá. Y no había Pepto Bismol ni esas cosas allá. Ni ninguna de esas cosas, esos remedios caseros que tenemos ahora, limón con agua. No había limón ni sal para hacer un terrible en el desierto. Y al final, en el desierto, Dios le dijo a Israel: dime una cosa, en estos 40 años, cuando te debilitaste físicamente? Siguiendo mi dieta, ¿cuándo te debilitaste? Yo cuidé hasta de la suela de tus zapatos. Era, con un par de zapatos cruzaron el desierto 40 años. Yo nunca he visto un zapato que dura 40 años. Por bueno que sea. Y en el desierto con ese fuego del desierto. Me imagino los hoyos que se le hacen a las sandalias del desierto. Pero Jehová cuidó hasta de las plantas de sus pies. Y cuidó la suela para que durara todos esos años. Yo dije, mira los zapatos. Como diciendo, ¿qué tal te fue conmigo? Pero a Israel no le aprovechó. Véngase a Gálatas conmigo. Mire lo que dice. Estad pues firmes, versículo 1, en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Este texto me dice a mí que Cristo solamente aprovecha solo. Cristo no se puede comer con circuncisión, con religión, con murmuración, con deseando a Egipto. Con Cristo aprovecha solo. Solo Cristo. Solo maná. Amén. La actitud con la cual recibimos al Señor determina cuánto nos va a aprovechar el Señor. La medida a medida o proporcionalmente a como nosotros, o la actitud que nosotros tomamos a recibir la gracia de Dios y a lo cual somos expuestos a través de la gracia, va a determinar cuánto nos va a aprovechar la gracia. Todos los cristianos han recibido el metrón de Cristo, la medida de gracia, la medida de fe. Pero no todos los cristianos les ha aprovechado la gracia. Entonces es importante la actitud. ¿Cómo recibimos el don de Dios? ¿Qué actitud hay en nosotros cuando recibimos el don de Dios? Es muy importante. Hay algo muy triste que dice Pablo en Romanos capítulo 9. Dice que los judíos, escuchen esto. Romanos 9 dice Pablo que los judíos tenían 8 cosas. ¿Tiene ventaja, dice Pablo, el judío con relación al gentil? Claro que sí. A ellos se les fue encomendado a las escrituras. Dice que tienen la escritura, tienen la ley, tienen el pacto, tienen la gloria, tienen el culto, tienen las promesas, tienen a los padres, tienen a los patriarcas, de los cuales nació Jesús, nació de ellos Jesús. Inclusive Jesús nació de ellos. Y yo conté 8 cosas. Lo tenían todo para triunfar. Sin embargo, dice Pablo que tropezaron en la roca. La roca era para levantarlos y tropezaron en la roca. ¿Por qué? Porque dice que buscaban la justicia por sus obras y no la buscaron por la fe. ¿Cómo alguien teniéndolo todo no tiene nada? Y los gentiles que no tenían nada lo tienen todo, porque Cristo es el todo. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando a los gentiles se le llevó la palabra del evangelio, cuando Dios le dijo a Cornelio, manda a buscar a un hombre que está en Jope, en casa de un tal Simón curtidor. Este hombre que no era un judío, este hombre que no había recibido tantas instrucciones, pero temía a Dios, mandó a los soldados a buscar a Pedro. Una sola vez habló Dios a Cornelio. Una sola visión tuvo Cornelio. Y obedeció a Dios. Y su casa se convirtió en la puerta de salvación para las naciones. Una sola vez le habló. Sin embargo, una sola vez, y a los judíos le habló. Dice,
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. ¿Cuántas veces habló Dios? A gente que Dios solamente le tiene que hablar una vez, son bienaventurados. Pero hay quienes le habla por la mañana, le habla al mediodía, le habla en la tarde, le habla de madrugada y háblame más y más. ¿Y para qué quieres que Dios te hable tanto? Para no hacer nada. Yo veo que la actitud con la cual adoramos es lo más importante para Dios. A Dios no le importa tanto la forma de adoración, le importa la actitud con la cual adoramos. Al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dios nunca ha quebrado una caña cascada. Dios nunca ha roto a alguien que se dobla delante de Él. Todo lo contrario, el que se dobla lo endereza. Porque el Altísimo, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, dice que cuando ve a alguien quebrantado, viene del lugar más alto el Altísimo y viene a lo más bajo a vivificar el espíritu de los quebrantados. Ese es mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos salieron de Egipto, todos vieron los milagros, todos cruzaron el mar, todos comieron el pan, todos bebieron del agua que salió de la peña, todos vieron a Dios guiando, todos vieron, pero no les aprovechó a todos. Y a mí eso me ministra. ¿Qué tú has hecho con todo eso que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con el don de gracia que Dios te ha dado? Muy importante la actitud con la cual recibimos lo de Dios. Por eso es necesario, dice que si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a agradar a Dios. Porque que anda en el Espíritu puede agradar a Dios, pero que anda en la carne no podrá ni puede agradar a Dios. Es muy importante la actitud, mis hermanos. Tú puedes tener años sentándote en este asiento para hablar ahora de aquí, de nosotros. Puedes sentarte ahí por años escuchando los mismos sermones, las mismas profecías, las mismas canciones, y pasarte así por encima. Ni llega a ti. Pero ese no es el plan de Dios. El Dios, si Dios te llamó y te dio la gracia, es para que te aproveche Cristo. Ahora, lo que a mí más, y donde yo quiero llegar, es aquí. Miren, dice el 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, todos se dieron cuenta que era Cristo la roca, ¿verdad que no sabían? Que ya hay muchos también que beben de la roca y no saben que la roca es Cristo. Pero escuchen ahora, que aquí era que Dios quería llegar. Pero de los más de ellos, o sea, voy a parafrasear, de la mayoría de ellos, de lo más de ellos significa de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dame la atención aquí. Aunque yo te he aplicado el sermón en cuanto a la asimilación, en cuanto al aprovechamiento, pero el mensaje aquí es agradar a Dios. Diga conmigo: agradar a Dios. Todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, todos comieron el mismo el maná, la misma alimentación, el pan espiritual, todos bebieron de la roca, pero no de todos se agradó el Señor. Y eso me dice a mí que Dios hizo todo eso para ser agradado en su pueblo. Que es lo que Dios siempre ha dicho acá desde este púlpito. Óyelo bien, iglesia. Lo más importante para Dios es que tú vivas para la alabanza de su gloria. Tú fuiste salvado para servir a Dios. Tú fuiste salvado, salvada para agradar a Dios. Es lo más importante de tu ministerio. La iglesia tiene muchas funciones. Dios le encomendó a la iglesia la predicación, le enseñó la enseñanza, le encomendó la enseñanza, la diaconía, o sea, el servicio, la latría, o sea, la adoración. Dios se le encomendó también a la iglesia la coinonía, el compañerismo entre los santos y otras funciones. Pero lo más importante es que Dios quiere ser agradado en su iglesia. Tantas cosas hizo Dios y no fue ni siquiera entendido, mucho menos agradado. Dios quiere ser agradado en medio de su pueblo. En otras palabras, todo eso fue en vano. Diga, en vano. 40 años haciendo milagros y señales y prodigios y maravillas, como si no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque no tenían corazón. Diga, no tenían corazón. Así se lo dijo Dios en Deuteronomio 29:1. Tú has visto las señales, los milagros, los portentos que Jehová tu Dios ha hecho todos estos años, pero hasta ahora tú no has recibido todavía ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Cuando no hay corazón, puede estar Dios acostado al lado nuestro y no lo vemos. Durmiendo al lado nuestro, no lo vemos. No puede estar rozando, está tropezando con nosotros y no lo vemos. ¿Qué hacemos con haber recibido tanto si Dios no está agradado? Esa es la gran pregunta. A mí me enseña esto, que lo más importante es agradar a Dios. Yo entiendo por este mensaje, yo entiendo que de en resumen, la manera como Dios aprovecho todo lo que Dios me da es agradándole. Eso es lo que yo aprendo aquí, este mensaje. Hoy en la iglesia hay muchos milagros, muchas maravillas, muchas señales. Yo he estado en lugares y he visto los, antes de comenzar el predicador, el evangelista, a exponer la palabra, he visto paralíticos levantarse de los asientos, salir corriendo. Y todavía el evangelista ni siquiera ha entrado, para que no digan que fue el evangelista. Es Dios respaldando lo que se está haciendo. O sea, Dios mostrando misericordia, quiero decir. Quiere decir que Dios ama a su pueblo, que Dios es fiel a su pacto, que los milagros, las señales, las sanidades, todo va a seguir aconteciendo en la iglesia. Dios no se va a detener de hacer misericordia con su pueblo porque Él es fiel a su palabra. Pero mis hermanos, Dios espera que si Él ha dado misericordia, pues se le devuelva con agrado. Si Dios tiene la gentileza de manifestarse en su pueblo y ser fiel a pesar de nuestra infidelidad, entonces debiéramos de pagar con amor el amor que nos da. Y lo único que Dios pide de ti es que le agrades. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué dice el apóstol aquí? Todos estos, todos aquellos, todos, pero no de todos se agradó Dios. Eso me dice, ahí me está enseñando algo a mí. Como yo sé que todo lo que Dios ha hecho en tu vida te ha aprovechado, si tú vives para agradar a Dios, esa es la señal para mí. Si le estás obedeciendo, si estás haciendo su voluntad, si la gloria en tu vida es Él, si la corona en tu vida es Él, si en todo tú quieres agradarle, me muestra a mí que tú asimilaste lo que te quiso enseñar. Porque Dios te ama. Pero Dios ama más su nombre que a ti. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. y los dones de Dios, la gracia de Dios, la participación de Dios en tu vida, la intervención de Dios en tu vida, es para hacerte bien, pero más que por hacerte bien, para cumplir el propósito de su voluntad. Y Dios espera que a cumplir el propósito su nombre sea agradado en tu vida. ¿Para qué tantos milagros, señales, maravillas, prodigios, protección, guianza y todo lo que nos dio, si al final nuestras vidas no cumplen el ideal de nuestra elección, que es vivir para alabanza de su gloria? ¿Para qué? Estoy engordado. Estoy como oveja engordada, llena de lana y de leche. Estoy en prosperidad, en bendición. Dios me ha hecho bendición. Estoy en bendición. Con la barrigota así corto. Estoy hablando espiritualmente, por favor. Lleno de. ¡Oh! ¡Qué unción yo tengo! Pero la pregunta es: miren, Dios puede decir hoy también en la iglesia. Todos han visto al Espíritu Santo. Todos han visto las señales. Todos han visto lo que estoy haciendo en estos días. Todos, pero no de todos se agrada a Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer a las naciones su nombre. Y el nombre de Dios no se da a conocer con una doctrina, con una enseñanza, una predicación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras obras, y viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pablo decía que como quiera quería agradarlo. Vivo para agradarlo, no solamente para beneficiarme de lo que él me da. Si me lo dio, está bien, me lo dio, me honró poniéndome en el ministerio. Estoy disfrutando de esta bendita gracia. Tengo la seguridad en Cristo Jesús. Tengo seguridad de que el diablo ha sido vencido. Tengo seguridad de que he sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Tengo seguridad de que Cristo me salvó y que nadie puede arrebatarme esa corona de vida. Tengo la seguridad de que soy heredero con Él. Tengo la seguridad que he sido bendecido en Él con toda bendición espiritual. Tengo la seguridad de que comenzó la obra en mí, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Tengo seguridad por lo que Dios ha dicho. Tengo seguridad por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para mí. Tengo seguridad de que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Va a ser una intercesión tan perfecta por mí que seré cubierto mientras viva en esta vida. Tengo seguridad de que tengo las arras de la herencia para la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria de Dios. Tengo el Espíritu Santo. Tengo la palabra profética más permanente, a la cual hago bien con estar atento como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Oh, tengo dones, tengo ministerios, tengo funciones, tengo la promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos tenemos todo eso y mucho más que no he mencionado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios nos ha dado por el Espíritu. Pero ¿para qué todas esas cosas si Dios no es agradado? Ah, solamente el evangelio que se predica hoy es que Dios te ha bendecido porque Dios te ama, y yo no lo estoy contradiciendo. Pero déjame decir una cosa: que Dios todo lo que ha hecho lo hizo no solamente porque Dios te ama, sino porque Dios ama su nombre y su propósito. La gracia se manifestó para incluirte en la bendición, no porque tú eres la bendición. La bendición es Dios. ¿Me estás entendiendo? Amén. El propósito más importante que tú y más importante que yo. El que Dios se ha agradado es más importante que tú y más importante que yo. la gracia, el favor está. No en que tú eres más importante que el propósito, sino que Él te hizo parte del propósito. Y si te hizo parte del propósito, la gratitud que debe emanar de ti debe decir: el que me amó y se entregó por mí, a él le ofrendo mi vida, para que sea una ofrenda para la alabanza de su gloria.
Amén. Gloria a Dios.
Amén. Amén. Yo quiero decirte, iglesia, que en el presente, ahora, aquí, en las naciones, en el día, que toda alma comparezca delante del juicio de Dios, el resultado se va a medir, no por las cantidades, no por el éxito visible.
Te voy a traducir: en el cielo no va a haber, yo levanté tantas iglesias, yo levanté tantos paralíticos, yo hice tal cosa. No, en el cielo todo se va a medir por un metro, y es cuánto grado de agrado tu vida le dio a Dios.
Amén.
No es hacer muchas cosas para Dios,
es hacer para agradar a Dios y por obediencia a Dios todo lo que Dios nos mandó a hacer. No importa cuánto tú des, es cómo lo des.
Hoy, como estamos en el tiempo de la industria y todo es producción, también la iglesia se ha vuelto toda producción.
Levanté tantas iglesias, se salvaron tantas almas, estoy en prosperidad, mira todo lo que yo he comprado. Y a Dios dice: a mí no me importa cuánto hiciste, cuánto tú tengas, a mí me importa cuánto tú me agradaste.
Y el que no crea esto aquí, ahora, ojalá que lo aprendas ahora. Y todo el que está escuchando y va a ver este video, que lo aprenda. Porque la forma de Dios juzgar y de evaluar no es la nuestra. Hoy se mide todo por el metro del éxito visible, las cantidades. Pero a Dios, y con eso no estoy diciendo que a Dios no le importa ganar a muchos ni hacer muchos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Entiéndalo bien en el espíritu, para que no se quede postrado en el desierto.
¿Cuántos saben que hay muchos que están postrados en el desierto?
Aquí lo dice que, pero el 5, pero los más de ellos no, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y yo te digo a ti que hay una gran parte de la iglesia que no agrada a Dios, y van a tener que estar en el desierto acá hasta que se muera la última célula de su yo.
Todo lo que salió de Egipto murió en el desierto. La carne tiene que morir. Por eso Dios usa el desierto para hacer y deshacer con nosotros. ¿Qué quiso Dios enseñar a Israel por 40 años? Agradarle. ¿Qué logró? Nada de eso. Lo único que Dios logró fue decir: por 40 años estoy enojado con este pueblo. Me provocaron.
Entonces, yo les hablé a ustedes que 5 veces hice todos, que es gracia. Y Dios me hizo mirar cuántos pecados cometió Israel. Y también fueron 5. En el 6 dice: Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pecado número 1, ¿qué hicieron? Codiciaron. ¿Qué codiciaron? Todo lo de Egipto, la carne, la cebolla, la dieta de Egipto, menospreciando el maná.
7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí está hablando cuando hicieron el becerro de oro. Cambiaron la gloria de Dios por un becerro que come hierba. ¿Por qué el becerro? Porque en Egipto se adoraba, en Menfis se adoraba el becerro. Y aprendieron de Egipto a adorar el becerro. Idolatría. Segundo pecado. Tercero, el 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Tercer pecado, fornicación. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaron con los moabitas. ¿Recuerdan ustedes el consejo de Balaam? De la fornicación. Comenzaron a juntarse con las mujeres de esos pueblos y también allí en el desierto. ¿Recuerdan ustedes allá? El consejo de Balaam. Se juntaron con las mujeres moabitas y comenzaron a fornicar y adorar a sus ídolos. Tercer pecado. Cuarto, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué hicieron ellos? Cuarto pecado es de atentar a Dios. ¿Quieren saber lo que es tentar a Dios? Tentar a Dios es tratar de obligarlo a actuar cuando él decidió no actuar. Lo que el diablo le dijo a Jesús en el desierto. Haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios no me mandó a mí a hacer eso. No lo voy a obligar a hacer lo que él no quiere hacer. Si Dios no te quiere sanar, no obligue a Dios a sanarte. Porque Él te enseñó, todos estos años te ha enseñado que la voluntad de Él es lo mejor que puede acontecer en tu vida. Y cuando Pablo le decía, quítame el aguijón que no puedo más, bástate mi gracia. La gracia mía debe tener más valor para ti, o sea, mi favor, que tener salud o tener liberación. Y con eso no te estoy diciendo que Dios quiere que tú seas un esclavo ni un enfermo. Te estoy diciendo que Dios, la voluntad de Dios, va por encima de tu deseo y tu necesidad. Y no tentemos a Dios obligándolo a actuar cuando Él no quiere actuar. Porque Israel lo obligó. ¡Danos carne! Te voy a dar carne, te damos carne. Y se murieron. ¿Cuántos saben que lo que te conviene es a la voluntad de Dios? Es el cuarto pecado. El quinto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Para qué está escrito esto? A quienes han alcanzado los confines de los siglos. Y usted dirá, pero pastor, yo no necesito ese mensaje. Y el 12 dice, así que el que piense estar firme, que mire que no cae. Por si acaso, para quitar los malos pensamientos. Ahí dice que fue para nuestro ejemplo, para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Israel. 5 veces, todos 5 veces, 5 pecados. Quiere decir que le pagaron con pecado a la gracia de Dios. Aquí confirma Dios una vez más lo que nos ha predicado como congregación por estos 15 años o más. Ojalá nunca nos desviemos en esta congregación de que nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro recurso, todo debe estar concentrado en agradar a Dios. Nada más. Yo quiero decirte que desde que el Señor me salvó, yo tenía 16 años, han pasado 31, creo. Ya sabe mi edad. Siempre he querido agradarle en todo, y Dios lo sabe. Y no soy eficiente en todas las cosas. Por consiguiente, vivo siempre orándole al Señor que me dé excelencia en muchas áreas donde, tengo que confesar, no la tengo. Y en mi caminar con Dios, muchas veces por agradarle me he turbado diciéndole: Señor, son tantos los frentes que tengo que pelear, tantas las cosas que hacer, tantas las demandas en tantas áreas que yo me turbo. ¿Cómo voy a ser bueno en esto, bueno en esto, bueno en esto, bueno en esto, bueno? Son tantas cosas en las cuales hay que ser excelente, que yo estoy que no encuentro cómo hacer. Y un día le dije a Dios: Señor, por favor, tú me puedes resumir que yo, haciendo una sola cosa, la haga todas. Y se lo pedí por muchos años. Te estoy contando algo de mi experiencia. Por muchos años yo le pedí a Dios: resúmeme que, haciendo una sola cosa, yo a la vez esté haciendo todas. Y después de muchos años me dijo: vive para agradarme, y ya lo hiciste todo. Y me dijo: ¿sabes cómo evalué el ministerio de mi hijo Jesús? Yo no dije: hizo muchos milagros, resucitó tantos muertos, nadie habló como él, nadie, no. ¿Sabe qué dijo? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y me dijo: gracias, Padre. Ahora sé, no es hacer muchas cosas, es agradarte. Entonces ahora mi motivación es agradarle. La pregunta es, en todo esto, ¿agrada a Dios? ¿Ya? Si hiciéramos esa preguntita, todos esos conflictos que tenemos, ¿eh? Tiene un conflicto de cómo te vas a vestir, ponte en el espejo y dice: Señor, ¿esto te agrada? Te vas a dar cuenta qué fases te vas a resolver muchos de los problemas que tienes. Y Dios te... Y bueno, pero sinceramente, no como algunos: yo reprendo, yo quiero que yo sea feliz. Y todos lo concentran en que yo quiero que yo, Dios quiere que yo sea feliz. Dios no me quiere ver enfermo, ni me quiere ver feo, ni me quiere ver así, ni me quiere ver así. Y todo es eso. Todo es concentrado en que Dios quiere eso para mí. Y nunca preguntan: ¿qué quiere Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová, que le temas, que ande en sus caminos. Saca la atención de ti y ponle en Dios, y se te van todos los problemas. Y cuando te veas a ti, vete a través de Dios. Mírate a través de Dios y se te van los problemas. ¿Saben ustedes? Cuando yo tengo conflicto, ¿esto lo debo hacer o no lo debo hacer? Solamente hago una pregunta: Señor, ¿qué te agrada? Y Señor, que no sea como yo quiero, mi deseito, no, como tú quieres. ¿Y sabes qué? Se me va el conflicto. Claro, la carne sufre, porque yo decir que se haga tu voluntad, ya comienza el dolor de la carne. Todos esos problemas que tenemos, todos esos conflictos, es porque no hay disposición de agradar a Dios. Todos recibieron todas esas cosas, pero no de todos se agradó Dios. ¿Saben qué? Solamente de dos tenían otro espíritu, y Moisés naturalmente, pero dos de millones, dos, ay hermano, dos nada más, dos no murieron postrados en el desierto, dos. Y José, que pasó el desierto muerto, ese ni lo sintió. Ustedes saben que el desierto tiene como propósito morir. Morir a Egipto, morir a la carne, morir al yo. Agradar a Dios. Aprender a agradar a Dios. Caleb y Josué no tuvieron que morir. ¿Por qué no tuvieron que morir? Porque ellos asimilaron el desierto. ¿Qué fue lo...? ¿Para qué Dios hizo todos esos milagros en el desierto? ¿Para qué fue? Oh, para que le conozcamos, para que le agrademos. Por eso cuando fueron allá y vieron a los gigantes y vinieron los otros 10 con el informe negativo: ahí hay gigantes, hay murallas, parecemos como langostas. nos trajeron al desierto a matarnos. Caleb y Josué. Me gusta la fe de Caleb. Posiblemente esa es la fe que más admiro de toda la Biblia, aún más de la que Abraham, ¿sabes? Porque me gusta la fe de la Caleb y Josué, porque es una fe que no niega la realidad. Mire, ellos dijeron, hay gigantes, y grandes que son, murallas que llegan al cielo, son expertos en la guerra y somos como langosta delante de ellos. No es la fe, mentira, no estoy enfermo, no tengo cáncer, yo reprendo al diablo, no tengo cáncer, no tengo nada, no hay nada, no hay problema, no hay ningún problema, en el nombre de Jesús. No, esa es una fe falsa, engañosa. La fe nunca niega la realidad. La fe dice, hay gigantes, hay murallas, saben pelear más que nosotros, parecemos como langostas, pero nos lo comeremos como pan. Por dos cosas, por dos cosas. Uno, porque Dios nos prometió esa tierra. Y dos, porque Él peleará por nosotros. Amén. ¿Ustedes creen que esa gente tenía que morir en el desierto? No, la fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El desierto era 40 años haciendo milagros para que me agraden creyéndome. Pero creyéndome no solamente, la fe no solamente se manifiesta confesando y atribuyendo a Dios y corriendo hacia el peligro y vencer el peligro. La fe se, cuando yo tengo fe en Dios, yo voy a vivir para agradarlo. Porque yo sé que Él ha estado en mi vida siempre manifestando su gracia y su medida de favor y revelándose a mí. Y eso es para aprovecharme, para que yo aprenda a conocerlo, a amarle, a temerle, a seguirle, agradarle en todo. Para eso me hizo tantos milagros en mi vida. No solamente fue para favorecerme, no fue solamente para matarme el hambre y mitigarme la sed, no solamente fue para librarme de los enemigos, no solamente fue para protegerme esa nube y para hablarme y para instruirme. No, es para lograr un propósito, para que yo conozca sus caminos y ande en ellos y de esa manera le agrade. Amén. Amén. Ese es el propósito. Ay, pero ahora se predica que el milagro es porque Dios me ama, para yo sentirme bien, para que yo sea próspero, para que yo sea un bendecido, para que ande con la barriga grande y ande así. No, 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 no. Has malentendido a Dios. Es cierto que Dios te ama. Es cierto que Él dice que quiere que todo lo tuyo prospere hasta tu alma. Pero antes de todo eso, es para cumplir un propósito en tu vida, para que tú le conozcas, ande en sus caminos y lograr el propósito en ti. Y lo otro de ser feliz, dichoso, es simplemente un resultado de vivir para el propósito. Cierra tus ojos. Padre Dios mío, por favor te ruego, imparte esta bendición. Levanta la mano. Que Jehová te imparta el entendimiento, no solamente del intelecto y la razón, sino el entendimiento que según la piedad, el conocimiento según la piedad, que te lleva a ti a vivir esta palabra. Jehová te la imparte, te dé la capacidad ahora para vivir esta palabra, que no perezca el propósito de esta palabra hablada en este día para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Que tú vivas para agradar a Dios. Dar un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.